La Mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Recibe un saludo de Antonio Vilela en el control de sonido. Yo soy María Treviño. Es lunes 25 de abril. Arrancamos otra semana más contigo. Y si me permites, queremos contarte todo lo que es noticia, lo que se comenta acerca de ti. Lo comprobamos en titulares con Silvia Vieito. Buenos días, Silvia.
Muy buenos días. Pues primero, huelga desde el 3 de mayo en los centros de salud de Pontevedra y Osalnés, donde el personal de limpieza pertenece a la empresa Linorsa. Esa empresa no les paga y cada primera semana de mes, por lo tanto, no van a trabajar como medida de protesta. Además, hoy es el último día para apuntarse a la Pontevedrada, la marcha nocturna y solidaria para animar a la donación de sangre, de órganos y de tejidos. A las 2:20 contamos de qué países de Europa van a venir a correr, a andar con los pontevedreses.
Curiosidades e información general, pero también tenemos deportes a partir de las 4:10. ¿Qué destacamos?
Pues el empate del Pontevedra mientras sus rivales por la quinta plaza no fallan, la derrota previsible esta jornada del Teucro y el título gallego para el Galaico de Pontevedra en División de Honor.
Bueno, pues el tiempo deportivo con Silvia Vieito, 4:10, Deportes COPE Pontevedra. Y nos interesa saber qué nos espera en cuanto a la información meteorológica. Tenemos cielos despejados en Arrías Baixas, el sol va a brillar durante todo el día y por ahora las previsiones dicen que también lo va a hacer durante toda la semana, por lo menos hasta el jueves. Los termómetros marcan en estos momentos 18 grados en Pontevedra, 17 en Sanxenxo y Ogrove y Vila García y 16 grados en Bueu. Comenzamos nuestra ronda de actualidad hoy con Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta y a pocos días de dejar su cargo como secretario del PP de Galicia. Pues saludamos ya como primer invitado al vicepresidente de la Xunta, secretario general del PPDG y presidente provincial del Partido Popular en Pontevedra, don Alfonso Rueda. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no sé cómo da usted abasto con todo esto.
Lo de secretario general queda poco tiempo ya, la verdad, pues intentando coordinar un poco. Al final hay muchas cosas que coinciden unas con otras y sobre todo, como digo siempre, porque es una gran verdad, teniendo buenos equipos.
Nos vamos a quedar en Pontevedra, usted está asumiendo el cargo de presidente provincial y coge este puesto en un momento difícil. Por una parte, la obligación de recuperar Pontevedra. 16 años en manos del BNG. ¿Qué tiene Lores para que una ciudad con un alto número de votantes del PP siga gobernado por un nacionalista?
Pues mire, yo no le voy a quitar méritos a Lores porque él se presenta a las elecciones como todos y tiene apoyos. Es verdad que el PP le ganó no hace mucho tiempo, hace dos elecciones, parece que Lores estuvo allí siempre por mayoría absoluta, y Lores no ha tenido nunca mayoría absoluta, como sí que la tiene el PP en muchos lugares. Por lo tanto, es un alcalde que ha hecho cosas, ha dejado de hacer otras. Yo creo que Pontevedra está languideciendo, por mucho que nos lo quiera hacer ocultar, a base de premios y premios y premios, que cada vez sabemos menos de dónde salen y sobre todo qué repercusión tienen. Y en todo caso, el señor Lores también tiene una cara que le diría mucho a mucha gente del PP, que yo sé que la apoya, que la tenga en cuenta también. Ayer mismo lo veíamos pidiendo la independencia para Galicia. Yo le diría que si la gente del PP, que alguna vez ha apoyado a Lores, quiere la independencia para Galicia, que sepa que apoyando a Lores está apoyando a un señor que está pidiendo cosas que estoy seguro que están en desconexión absoluta con todo lo que pensamos pues la gente que no queremos la independencia, que somos la inmensa mayoría.
Y en el caso de Vigo, por ejemplo, y la Diputación, hablamos de que el gobierno provincial está gobernado por una persona que le llaman la delegada de Abel Caballero, nunca mejor dicho. ¿Usted ve ese apoyo extra que se le está dando a Vigo por parte de la presidenta provincial y que está dejando a Pontevedra fuera del papel de capital de provincia? Se lo digo porque lo han pedido muchos oyentes y le trasladamos esta queja.
Sí, pues mire, yo simplemente lo diría que hagamos todos un ejercicio visual. Usted ve a Carmela Silva y siempre está acompañada de los concejales de Vigo, no solo cuando ejerce presidenta de Diputación, sino cuando acompaña al alcalde de Vigo en esa gira que ha hecho por Galicia buscando a ver si encuentra algún incauto para presentarse a candidato a las autonómicas, pues son todos los concejales de Vigo que van a todas partes. Oye, esto no sería criticable si no pensáramos que la provincia es muy grande y que la Diputación está para apoyar sobre todo a los ayuntamientos pequeños, a todos, pero especialmente a los ayuntamientos pequeños. Por lo tanto, sin despreciar a Vigo, creo que esto es muy grande y todos que tienen que tener apoyo. Y la señora Silva, que por cierto se enfada mucho cuando la llaman delegada del señor Caballero, y luego el señor Caballero es el que habla por ella y dice: la señora Silva va a ser candidata a esto, no va a ser candidata al otro, y ella no abre la boca, ¿no? Con lo cual, pues al final, si no es la delegada del señor Caballero, lo disimula bastante mal.
Hablamos de que Carmela Silva lleva con el Bloque Nacionalista Galego la Diputación Provincial. Desde que están ellos en el poder, asociaciones rurales, por ejemplo, han podido ver cómo se les está quitando las subvenciones de las que viven, básicamente. El parque de maquinaria también ha podido ver cómo peligran sus puestos de trabajo. ¿Cómo se compromete, por lo menos, a defenderlos, a luchar contra todo esto el PP provincial?
Pues mire, primero dejándonos de eslogans y dedicándonos a trabajar como se trabajaba antes en la Diputación. Aquí, cuando cambió el gobierno en la Diputación, hicieron muchas frases de que abrían las ventanas, de que había llegado una nueva época. Y salvo una serie de gente que han colocado, que son familiares de algunos que están gobernando, no conocemos mucho más. Conocemos denuncias de parálisis continuas de mucha gente que antes recibía ayuda de la Diputación y ahora no la recibe. Lo que hay que hacer es realmente escuchar las necesidades de la gente, darse cuenta de que la Diputación está precisamente para eso. No está para grandes proyectos ni para grandes eslogans, sino está para bajar al terreno, como hacía, por ejemplo, Rafael Louzán, reunirse con todo el mundo y, a base de pequeñas actuaciones, al final tener pues a todo el mundo que necesitaba atendido. Y es lo que nos está haciendo ahora. Por lo tanto, yo volvería a reivindicar ese papel de la Diputación, que van a hacer, por cierto, los concejales del PP que están en la oposición, el Grupo Provincial, que son mayoría, también hay que recordarlo. Ganamos las elecciones en la Diputación, no pudimos gobernar porque se juntaron los que perdieron, y que se están reuniendo con todos esos colectivos a los cuales se está retirando la ayuda sin ninguna justificación, para decirles qué necesitáis y por lo menos que eso se pueda trasladar a la Diputación.
Otro asunto de interés en Pontevedra también, que la presidenta de la Diputación no quería mojarse, pero al final lo hizo, dándole una palmadita en la espalda al BNG, es ENCE y esa prórroga de concesión. Desde que se anunció esa nueva prórroga, la empresa se comprometía en controlar sus emisiones, entre otros compromisos, más empleo también, que favorezca la comarca de Pontevedra. Y si la ponemos ahora a examen a día de hoy, ¿qué nota sacaría?
Bueno, no, ENCE está en pleno examen ahora mismo, tiene que cumplir todo aquello que se ha comprometido a cumplir desde el punto de vista medioambiental. Yo le daría una nota importante desde el punto de vista del empleo. Es la, ahora mismo, tanto empleo directo como indirecto, el principal centro de empleo que tenemos en Pontevedra privado, y por lo tanto se tiene que mantener. No nos podemos permitir perderlo, ¿verdad? Desde el punto de vista del empleo, yo le doy una buena nota. Desde el punto de vista de cumplir toda la normativa medioambiental que tiene que cumplir, pues yo creo que lo está haciendo, porque la estamos evaluando desde la Xunta, pero desde luego tiene que hacer una serie de actuaciones para seguir cumpliendo normativas muy estrictas y muy exigentes. Entonces, desde ese punto de vista, bien ahora, pero progresa adecuadamente y está en evaluación continua, que todo el mundo lo tenga claro. Si ENCE no cumpliera las exigencias medioambientales, desde luego la Xunta no le permitiría estar ahí. Tiene que implicarse en actuaciones junto con las administraciones públicas que redunden en beneficio de todo el mundo. El ejemplo del Pazo del Orizán, que poníamos la semana pasada, creo que ilustra perfectamente lo que estoy diciendo, y cuando las cumpla, que yo espero que las va a cumplir, está en camino de cumplirlas, espero ponerles una nota alta.
Es una de las escasas industrias que tenemos aquí en el norte, en la comarca de Pontevedra. ¿Usted se da cuenta de la diferencia que hay entre el norte y el sur de la comarca, gobernado sobre todo por izquierdas y nacionalistas, que es donde falta siempre la empresa?
Sí, bueno, pero eso ya lamento muchísimo que aquí las industrias que tengamos, que algunos digan que se tienen que ir sin ningún problema, y que vale con ser simplemente una ciudad de funcionarios y una ciudad de servicios y una ciudad que no tenga industria. Oiga, las zonas que no tienen industria languidecen y acaban teniendo muchísimos problemas. Yo por eso no quiero que mi ciudad, mi comarca, sea una zona que languidezca, y por eso, con las máximas exigencias medioambientales, quiero que las industrias que producen riqueza se queden aquí. No quiero esas utopías de la izquierda donde, bueno, pues se dice que no pasa nada porque se vayan las empresas, que iba a decir Dios proveerá, ellos Dios proveerá no dicen, pero dicen la suerte nos acompañará, y como hay dinero para todo, a pesar de no decir de dónde lo sacan, pues no pasa porque la riqueza se vaya. Oiga, eso no puede pasar, hay que ser serios, estamos saliendo de una crisis y por lo tanto necesitamos fortalecer nuestros polos de producción económica y no vivir de utopías.
Bueno, en sanidad tampoco está mucho mejor Pontevedra, precisamente. Tenemos que decir que estamos pendientes de qué soluciones se nos va a dar ya a nuestros servicios. Es triste que hay enfermos que tienen que ir hasta Vigo, por ejemplo, a darse servicios de radioterapia, por ejemplo. Y parece ser que ahora hay una nueva opción de ampliación del Monte Cero, pero también se prevé esa ampliación o esa nueva construcción del Monte Carrasco. No lo descarta del todo la Xunta, pese a las trabas que el Bloque Nacionalista Galego le pone a todo esto. ¿Qué le habría hecho cambiar de opinión a la Xunta esa posibilidad de ampliación del Monte Cero?
Pues mire, es que aquí la gente tiene que saber lo que pasó. En Vigo se hizo un gran hospital y está funcionando. Era necesario, se hizo en tiempos de crisis y está funcionando. Y cada día que pasa la gente se da cuenta de que muchas mentiras que se contaban del hospital de Vigo eran eso, mentiras, y que el servicio que se da es un servicio público y de calidad. En Pontevedra queríamos hacer también un gran hospital. Pedimos la colaboración del Ayuntamiento. Desde el principio no la tuvimos. Al señor Lores le molestaba que se hiciera un nuevo hospital. Parece mentira, ¿no? Pero cuando lo cuentas fuera, que un alcalde de una ciudad, sea del signo que sea, se oponga por razones políticas a que se haga un nuevo hospital, porque permitiría lo que usted dice, no solo mejorar aquí la calidad asistencial, sino evitar que los ciudadanos de Pontevedra y su comarca se tengan que desplazar a otros sitios para recibir determinadas asistencias. Bueno, pues no fuimos capaces, hicimos los accesos, pedimos la colaboración del hospital del ayuntamiento para las expropiaciones, no lo hubo en ningún momento, y ahora planteamos la posibilidad de una segunda opción, que es ampliar Monte Cero después del tiempo perdido porque el ayuntamiento no colaboró. Eso es lo que nos ha hecho cambiar de opinión. Visto que no somos capaces de colaborar con la administración más importante que hay en un municipio, que es el ayuntamiento, porque el ayuntamiento no quiere, pues vamos a ver si con esta segunda propuesta, que también es una propuesta de calidad, el ayuntamiento se aviene, por fin hay consenso y por fin podemos mejorar la asistencia hospitalaria en Pontevedra.
Bueno, pues mientras los pontevedreses siguen pendientes de la decisión del Bloque Nacionalista Galego, pendientes de nuevos servicios, de tener esos nuevos servicios en sanidad, tenemos que mirar a las elecciones generales. Por un momento, las mareas también están perdiendo fuerza. Podemos pierde credibilidad también. Ciudadanos ha decepcionado. El PSOE, lo de siempre. Y el PP esperando para formar un gobierno y los españoles tienen que volver a votar. ¿Con qué nos quedamos al final?
Pues mire, todo indica que va a haber elecciones, pero vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que ha pasado. Efectivamente, como usted decía, nosotros ganamos las elecciones y por lo tanto dijimos desde el principio que queríamos gobernar, cosa que todo el mundo entiende perfectamente, porque el que gana las elecciones tiene derecho a gobernar. A partir de ahí ya vimos al señor Sánchez, que con tal de salvar su futuro personal, porque al final estamos hablando de eso, del futuro personal de un señor, es así tan triste, el futuro de un país en función del futuro de un señor que perdió las elecciones y que hizo todo lo posible por intentar ser presidente. Le dijo no es no, aquel no es no famoso a quien ganó las elecciones, y desde entonces intentó pactar con una cosa y con su contraria. Primero con Ciudadanos renegando de Podemos, luego de Podemos renegando con Ciudadanos, y al final ni Ciudadanos, ni Podemos, ni el Partido Socialista. Vamos a nuevas elecciones y hemos perdido un montón de tiempo. Podemos está claro que utilizó al Partido Socialista, entre comillas, como tontos útiles para seguir creciendo a su costa, para cada vez que les decían una cosa, luego se la negaban y el Partido Socialista pues iba picando, y Ciudadanos, oiga, el papel de Ciudadanos es para hacérselo mirar, pasaron de decir que no apoyaría nunca a quien no ganase las elecciones, a apoyar desde el principio a quien las perdió, decían que no entrarían en un gobierno de quien perdió las elecciones, le pidieron ser ministros, y la última ocurrencia del señor Rivera, demostrando que al final es un señor con muchas ocurrencias pero con muy pocas ideas, es que sea presidente del gobierno alguien independiente, sin decir quién, que ni siquiera se haya presentado a las elecciones. Es decir, las elecciones no valen de nada. Al final lo que tiene que ser presidente es el primero que aparezca por ahí, y supongo que le caiga bien o que le guste al señor Rivera.
Está claro que los nuevos han quedado en segundo plano en esta carrera hacia las elecciones.
Tenían ideas bastante viejas al final, les está viendo.
La falta de experiencia también, y lo que nos preocupa también es ese tirón que está dando por parte de las generaciones jóvenes de izquierdas Podemos, que no saben igual a quién están votando. Hablamos de ese miedo que tenemos por la apuesta de Otegi, por ejemplo, entre Izquierda Unida y Podemos, que da bastante respeto.
Pues mire, al final Otegi nos van a intentar convencer los de Podemos y compañía de Izquierda Unida que es un hombre de paz, al cual todo el mundo debe admirar, porque todo lo que has hecho en su vida es, en fin, predicar la buena nueva de la convivencia. El señor Otegi es un señor que ha apoyado, y me temo que todavía apoya, viendo situaciones, a asesinos. Y por lo tanto, esto la gente tiene que saberlo, sobre todo la gente más joven, que afortunadamente no ha conocido los años más duros de ETA, pero cuando los años más duros de ETA suponían que había muertos diarios, el señor Otegi estaba en formaciones que aplaudían y apoyaban todo eso. Por lo tanto, quienes solo lo están apoyando y diciendo que les parece muy bien e incluso llegar a acuerdos con él, pues en fin, se están retratando un poquito más por si fuera necesario. Y esto es bueno que la gente, especialmente más joven, lo sepa.
Uh-huh. Y el gran lastre de esta campaña en la que todo ha valido, hemos visto de todo. La corrupción ha dañado también la credibilidad de todos los políticos, sobre todo de los dos grandes partidos, porque de los otros dos, como son nuevos, no hemos podido, no nos ha dado tiempo a ver nada.
Bueno, alguna cosa estamos viendo ya.
Las izquierdas han sabido cómo focalizar sobre todo el escándalo hacia el PP. Y una vez hecho el daño, ¿cómo se puede recuperar la confianza en los votantes?
Pues mire, no hay otra manera que, primero, apartando a todos aquellos que no han merecido la confianza tampoco de nuestro partido, porque no tuvieron un comportamiento acorde a su representación pública, esa gente tiene que estar fuera del Partido Popular, y creo que estamos actuando para que así sea. Se ha apartado a muchísima gente. También hay que decir que los casos de corrupción se han conocido durante los años de gobierno del PP. Yo decía antes, cuando gobernaba el Partido Socialista, pues las cosas no se conocían. Uno tiene que preguntarse por qué, cuando dicen los poderes públicos son imparciales, desde luego que sí, y durante el gobierno del PP lo han sido sin ninguna duda. Bueno, después de apartar a toda esta gente que no debería haber estado nunca en el PP, lo que tenemos que hacer es trabajar todos los días para que no se produzcan más casos y para recuperar esa confianza de los ciudadanos, pues con seriedad, sin demagogia y dando ejemplo. Yo estoy de acuerdo en que los políticos tenemos que dar un especial ejemplo. Haya otros y creen que todo consiste, como usted decía, en focalizar todo hacia el Partido Popular, olvidándose de que ellos tienen muchas vergüenzas que esconder. Empezando, ya le digo, por los nuevos partidos, que muy poco tiempo están batiendo récords. Oiga, no tienen prácticamente ningún gobierno en ninguna parte. Hemos visto escándalos de Podemos, escándalos de Ciudadanos, que lógicamente no les interesa mucho airear, pero que ahí está.
Mientras vamos viendo todos esos nuevos capítulos y nos pensamos nuestro voto otra vez, va a ser un año duro de campaña, sobre todo para los políticos gallegos. Los que trabajamos en esto vemos que a veces tienen agendas casi imposibles y usted, con doble cargo, va a tener un año duro. ¿Cuál es la receta de su familia para ser tan comprensiva?
Pues ser muy comprensiva, ¿no? Pues apoyan que yo haya tomado esta decisión, pero no es fácil de llevar. Quien se dedica a la política con intensidad, yo lo digo siempre, tiene que tener muy convencida a su familia de que este trabajo es muy exigente. Pero bueno, al final lo que hay que hacer es aprovechar los huecos, organizarse bien e intentar estar un poquito en todo. Pero sí, no es fácil, yo lo reconozco y siempre digo que es lo que peor llevo de todo esto, el poco tiempo que le puedes dedicar a la familia. El resto tiene partes muy bonitas.
Pues mucha suerte en la organización de su agenda.
Sí. Muchísimas gracias.
Alfonso Rueda, presidente provincial del PP, secretario general del PP de GA y vicepresidente de la Xunta, hasta el momento.
Pero de secretario general queda poco tiempo y elegiremos a un secretario o secretaria muy bueno, estoy seguro.
Muchísimas gracias por estar en la mañana de COPE Pontevedra.
Muchas gracias.
Pensando ya los detalles finales para tu boda, en Autocares Viuda de Cándido nos encargamos del traslado de los invitados y vosotros a disfrutar del momento. Solicita tu presupuesto para tu boda, comunión, bautizo en el 986-86-2933 o en la web vdacándido.com. Estamos en Joaquín Costa, 10 Pontevedra, Autocares Viuda de Cándido.
Como cada lunes, nos unimos las emisoras de Vigo y Pontevedra para hablar del trabajo, de la situación laboral, de cómo está este ámbito que a veces nos preocupa, y con razón, a mucha gente en este país. Saludamos a nuestra compañera de Pontevedra, María Treviño. ¿Cómo estamos? Bienvenido, un saludo.
Muy buenos días, otro lunes más.
Saluda a nuestro invitado, que está esperando ya para entrar.
Rubén Manso, director de Randstad Zona Galicia. Buenos días, Rubén.
Buenos días a los dos.
¿Qué ponemos encima de la mesa hoy? El tema que tiene que ver con el optimizar, por construir, por mejorar nuestra marca personal.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona y que, bueno, si hablamos mucho de estadísticas, de porcentajes, de datos, y hoy vamos a hablar de una palabra que está muy de moda en el ámbito de recursos humanos, que es el personal branding, tu marca personal. Uh-huh. Su significado ha ido evolucionando a lo largo de los años, y actualmente se considera pues una forma de diferenciación respecto a los demás. Y bueno, es una orientación, el enfoque individual que ayuda a destacar al profesional frente a otros puestos, otros trabajadores, otros similares.
Es lo que te diferencia, como dices tú, lo que te destaca frente a tu competidor. Pero a día de hoy, ¿cómo influye a la hora de que te cojan un trabajo? ¿Pesa más que la formación académica?
Yo creo que estamos en un entorno en el que la alta cualificación de los trabajadores y el actual entorno económico han aumentado el nivel de competencia en el mercado. Por lo que tener en cuenta y trabajar este aspecto, pues puede contribuir a colocarte en mejor posición con respecto a tus competidores. Quiere decir, no quiere decir que pese más que la formación o que la experiencia, pero si situamos a dos candidatos para un puesto que tienen experiencia y formación similar, pero que tienen un mejor posicionamiento de marca, una mejor marca personal, pues puede ser un factor que haga que, bueno, que seas la persona elegida.
¿Cómo se concreta este concepto de la marca personal? Porque me da la impresión de que algunos oyentes no sé si nos están siguiendo.
Es la opinión que tienen el resto del colectivo al que tú estás inmerso, o sea, tu ámbito laboral, la opinión que tienen sobre ti, sobre tu trabajo, sobre tu imagen, sobre tu posicionamiento dentro de la empresa, sobre tu influencia, sobre tu impacto.
¿Es como el rastro que dejamos?
Sí. Uh-huh. Sí, bueno,
¿y eso cómo se puede mejorar?
Bueno, pues vamos a marcar seis pautas para intentar mejorar la marca personal. Lo primero es conocerse a uno mismo. O sea, conocerse uno mismo, hacer autoanálisis de sí mismo, identificar las debilidades que tenemos y las fortalezas, que seguramente esto sea lo más difícil, porque ser autocrítico con uno mismo siempre es muy complicado. Construir una presencia online, sobre todo vemos que a día de hoy, pues oye, incluso una pregunta que me hago yo muchas veces, ¿no? ¿Cuál es la última vez que hemos ido al banco a hacer una gestión? Vemos que el entorno online cada vez tiene más peso. Crear una red de relaciones y de contactos, que esto es fundamental. Esto se llama networking. Y por último, pues no parar de aprender y mantenerse activo.
Y para no meter la pata y saber que nos estamos forjando una buena imagen de cara a los demás, ¿cómo sabemos si están captando de verdad la esencia los de fuera?
Bueno, muy sencillo. A día de hoy, como estamos en un entorno digital, si intentamos crear impacto en el resto de actores a través de redes sociales o a través de un blog o de una página especializada, hoy en día lo bueno es que cada opinión que vertimos, pues podemos ver tenemos el feedback de la validez prácticamente al segundo, viendo el nivel de retweets que hacen sobre nuestro contenido, el número de seguidores, las veces que han compartido nuestra información. Como estamos en la era digital, el impacto es inmediato y el feedback es inmediato también.
Bueno, pues hemos tomado un montón de notas de muchas sugerencias que nos acaba de ofrecer Rubén Manso, el director de zona de Galicia de Randstad, hablando de mejorar nuestra propia marca personal, que es muy importante. María, lo despedimos y hasta el próximo lunes.
Buen lunes para todos.
Un saludo.
Igualmente.
¿Buscas trabajo? En COPE buscamos comerciales para Pontevedra y Salnés, con interés en las ventas, ambiciosos, perseverantes y con facilidad de palabra. Se valorará experiencia comercial. Interesados, enviar currículo al correo pontevedra@cope.es.
¿Pero qué tarde se nos ha hecho ya? No pasa nada. Abrimos nuestro manual del adolescente, que Ángel Peralbo siempre tiene un ratito para nosotros. Muy buenos días, Ángel.
Muy buenos días a todos y todas.
¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy, lunes, estupendo. Un buen planteamiento sería replantearnos precisamente los valores que tienen nuestros y nuestras adolescentes. Uh-huh. Aquellas cuestiones de las que tiran para hacer su propia, para generar su propia identidad, tener sus propios criterios, ¿no?, hacia los que se van de alguna manera a dirigir, ¿no? Uh-huh. Personas que suponen para ellos que tienen una importancia vital y una imagen con la que se pueden identificar, o todo lo contrario. Bueno, en definitiva, ¿no?, cómo nuestros jóvenes van de alguna manera asimilando esa forma de ser, la que será de alguna manera la que guiará su futuro, ¿no? Uh-huh.
Por ejemplo, ponos un ejemplo.
Perdona que no te había escuchado.
Sí. Yo quería decirte que la generación de hoy en día se caracteriza por criarse básicamente con la telebasura, ¿no? Hablamos de falta de interés, por ejemplo, por la historia, por la cultura en general, por las curiosidades. Dicen que la incultura es la base de nuestra juventud hoy en día. No sé si estáis muy de acuerdo los expertos con esto.
Tú le das telebasura a cualquiera que está formando sus criterios y que evidentemente está formando sus valores, pues te la va a asumir, porque además es muy fácil de recibir. Tengamos en cuenta que nuestros jóvenes son un poquito carne de cañón para lo bueno y para lo malo. Aquí el problema no es tanto la juventud ni tanto la adolescencia, sino lo que tristemente muchas veces les estamos ofreciendo. Ojo con los modelos, es la edad en la que la identidad el compararte, el ser capaz de identificarte con determinadas personas es una cuestión vital. Por lo tanto, lo que tenemos que tener es mucho cuidado con lo que ofrecemos. Obviamente, si ofrecemos basura y ofrecemos entretenimiento puro y duro y ofrecemos argumentaciones sin criterios, pues evidentemente las van a asumir. Pero el problema aquí ni siquiera es recíproco. Yo creo que aquí tenemos que hacer un buen examen de conciencia a los adultos. ¿Qué estamos aportando?
Y ahí hablando de política también, ¿por qué a los jóvenes se les relaciona siempre directamente con las izquierdas? Que no es nada malo. Todo lo contrario, que tengan definidos siempre sus principios.
Sería algo paradójico, algo absolutamente anormal que unos jóvenes que de alguna manera están, digamos, desarrollando su espíritu crítico, adoptaran posturas conservadoras de mantenimiento en las que no movieran ficha, ¿no? Aunque sea a nivel de juicio crítico y demás. Por lo tanto, lo que se espera precisamente es que sean rompedores. Y aquí yo ya no lo catalogaría tanto de una forma u otra. Acabo de hablar de la terminología conservadora, pero sobre todo lo que diría no es tanto derechas o izquierdas, como un poquito radicalizados, lógicamente. Sí. Si no lo son, si no hay espíritu crítico, si no rompen, ¿qué estarían haciendo? Acomodándose a algo que no es suyo, a algo que real, con lo que nunca se van a poder identificar, que es lo que ya está hecho, lo que está planificado por los adultos, lo que les viene de alguna manera impuesto. No, eso sería ilógico y desde luego no podemos esperarlo. No sería ni bueno ni natural.
Pero eso es un estado que se va gradualizando, ¿no? Es decir, dice un dicho que naces comunista, pero después vas girando hasta volviéndote conservador.
Sí, siempre se ha dicho, ¿no? Efectivamente, que los que fueron rojos luego son un poquito más rositas, ¿no? Una cuestión es esto que decimos, que atañe un poquito a la juventud y a la adolescencia, y que tiene que haber un espíritu crítico vivo, que arda, y luego otra cuestión es la asimilación, ¿no?, que vaya haciendo esa persona a lo largo de su vida, que no tiene en absoluto por qué ser una asimilación costumbrista, acomodaticia, conservadora, en absoluto, podría perfectamente ir por otros derroteros, absolutamente comunistas y lo que sea. Ahí va de lo ferviente, del ímpetu de la adolescencia, al trabajo que hay que hacer luego con los jóvenes y ellos mismos. Lo que ocurre es que tenemos una política que muchas veces lo que genera es mucha rabia, mucho ímpetu, adolescente y joven, pero nada más. Es decir, que luego no capta, que luego no sabe integrar y que luego quizá le cuesta mucho dejar esos sillones a gente con un perfil un poquito más joven, que es el que se vaya haciendo, ¿no?
Entre política y juventud anda el juego hoy en el manual del adolescente, nuestro experto Ángel Peralbo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y a vosotras.
Adiós.
Vida de hogar, búscate un marido con miedo a volar. No hables de futuro, es una ilusión cuando el rock and roll conquistó.
Antes de llegar a las noticias de España y del mundo, te cuento que si estás preparando tu bautizo, el bautizo de tu hijo, tu boda, la comunión o una fiesta de empresa o con amigos, y quieres disfrutar el día sin preocuparte de coger el coche, no te preocupes, déjalo en manos de Autocares La Viuda de Cándido. Pide ya tu presupuesto en Joaquín Costa, número 10, aquí en Pontevedra, o llama ya al 986-86-2933. Y disfruta de tu día gracias a Autocares La Viuda de Cándido. Poco a poco nos acercamos ya al mediodía y a las noticias de España y del mundo que te las trae José Luis Pérez. Nosotros volvemos en 5 minutos con toda la actualidad local y provincial en análisis puesta sobre la mesa con nuestros contertulios como cada lunes aquí en COPE Pontevedra 106.4 FM. Hasta dentro de un ratito.
Si no puedes vivir una vida de hogar, búscate un marido miedo a volar. No hables de futuro, es una ilusión cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión cuando el rock and roll conquistó mi corazón.
La 1, las 12 en Canarias.